Vecinos y vecinas, estamos en Tierra Gemela, en Tierra Almenara, en Radio Almenara, madre mía, ¿quién empezamos? Y hola Fer, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Afi, Kiko, hola. Diego.
Buenas tardes.
Estamos, como veis, muy bien acompañados aquí en Radio Almenara, ahora lo voy a decir bien, en Tierra Gemela, y bueno, os doy un respiro para que os vayáis entonando y volvemos.
De lo que es, de lo que pensamos que es y de lo que sentimos que es.
Madre mía, pues nada, haznos las primeras definiciones. Bueno, momentito, voy a pedir disculpas porque no tenemos la cabecera que normalmente tenemos,
sí.
La de los Vaca, así que bueno, pedimos disculpas porque a lo mejor la gente está un poco desorientada. Así que bueno, empezamos con definiciones, Fer.
Vale, pues como íbamos a hablar de la humanidad, pues empezamos por humanidad, que según la RAE es naturaleza humana, género humano, conjunto de personas o fragilidad o flaqueza propia del ser humano, sensibilidad, compasión de las desgracias de nuestros semejantes, benignidad, afabilidad. Y luego también tenemos humano, que es perteneciente o relativo al hombre, propio de él, sensible a los infortunios ajenos, ser humano o conjunto de todos los hombres.
Bueno, pues no es poco ahí la cosa, ¿no? Pues no sé, si queréis os pongo otra musiquita, os veis ya con ganas de empezar a darle a la cabeza un poquito de música, ¿no? Venga. Bueno, Kiko, ha sido muy interesante lo que ha apuntado en cuanto hemos puesto la música.
Uh-huh.
Ha sido muy interesante porque ha dicho conjunto de hombres cuando has definido humanidad, pero también de mujeres. ¿Aquí qué pasa?
Claro.
Hombre, por favor.
Pues Kiko.
Vamos a empezar con buen pie, aunque hemos empezado un poco mal ya. Pero bueno, pues vamos a empezar con el debate, discusión, café filosófico que nos hemos creado aquí hoy en Tierra Gemela, entre amigos y amigas. Y bueno, ¿qué es el ser humano para vosotros, independientemente de lo que diga la RAE?
Pues el ser humano, no sé, para mí realmente somos todos, ¿no? Somos las personas de todo el mundo, de toda la Tierra, vamos.
Bueno, técnicamente eso es verdad, pero si tenemos esa teoría, ¿por qué luego pasa lo que pasa con la gente, con tal y como está el planeta, la situación actual, a nivel económico, social, político, ecológico?
Pues a lo mejor por eso, porque no somos conscientes de que somos seres humanos, ¿no? nos pensamos que hay, no sé, como subgrupos de seres humanos guays y seres humanos inferiores o alguna cosa así, pero no sé, no lo entiendo muy bien.
Para mí el ser humano es el ser que habita el planeta Tierra y que tiene una serie de características y potencialidades que le hacen ser muy especial en relación con los demás animales en lo que respecta a transformación del medio o a tener sensibilidad y razonar. Tiene una capacidad cerebral pues mucho mayor que el resto de los animales y a la vez que tiene una potencialidad de transformación de lo que le rodea, también de destrucción enorme. Y para mí también tiene una enorme tensión a la sociabilidad y a relacionarse con los demás seres humanos. Y yo qué sé, podríamos seguir reflexionando.
Sí,
¿qué te dice Mario? Bueno.
Yo matizaría lo de la capacidad cerebral, porque no es que tengamos más cabeza o seamos más inteligentes. Yo creo que es matizable. Tenemos una capacidad cerebral referida a la inteligencia, digamos, especial, pero no pondría el adjetivo superior.
Superior se puede entender tecnológicamente, no a nivel de conciencia o...
Claro.
O de sentir hacia los demás.
O sea, no sé, yo pienso que eso es muy relativo, ¿no? Depende por dónde tires. O sea, hay que matizar mucho, porque todavía ni siquiera los científicos lo tienen claro, como que encima ya...
Podríamos matizarlo. Yo no he dicho superioridad, creo. Pero bueno, si lo digo, sería en el sentido de que no implique dominación alguna. Claro. ¿Qué le implica?
Yo creo que el hombre es el animal racional. Es en lo que se distingue del resto de animales y, por lo tanto, de seres vivos. El ser humano tiene... ¿Ha habido algún problema?
Sí.
No. Que lo que decía, que el ser humano es un animal racional, que es lo que nos distingue de otros y lo que nos hace superiores a otros animales. Respecto a la supervivencia, todos somos como una gran sociedad en el mundo, debido a que nosotros nos tenemos que alimentar de, por ejemplo, cerdos y vacas o de vegetales, al igual que el león se tiene que comer a una cebra para sobrevivir. Lo que pasa, la distinción entre el león y el ser humano, es que aunque los dos coman para sobrevivir, uno tiene concienciación de lo que es sobrevivir y el otro no. El otro lo hace por instinto.
Yo quería hacer también una apreciación. Existe un filósofo que se llama Thomas Hobbes, que dice que el ser humano, que el hombre es un lobo para el hombre.
Gran filósofo.
Y yo diría que es un filósofo penoso. Más allá de lo que bien que escriba, porque piensa que somos todos asesinos de los demás que nos rodean y que necesitamos al Estado para que nos proteja los unos de los otros. Y yo le digo que no, que tenemos de nacimiento una tensión enorme a la sociabilidad, como había dicho antes, y a poder autoorganizarnos sin necesidad de un ente superior por nosotros, porque yo no quiero matar a vosotros.
Sí, y además es que...
Te lo agradecemos, Kiko, te lo agradecemos.
Que, no, lo que iba a decir es que Hobbes normalmente se le justifica porque en la época en la que vivió, pues era en Inglaterra y en una época muy oscura, ¿no? Acordaos de Oliver Twist, ese tipo de sociedad donde todo el mundo se comía a todo el mundo y era ahí horrible. Entonces, no sé, lo que pasa es que lo que no se habla es que también en la misma época había filósofos que no son conocidos y que no decían lo mismo que Hobbes. Que decían,
por ejemplo, Kropotkin.
Pero no es de la misma época.
Es un poco más
Hobbes es mucho más anterior, Kropotkin es ya de... Y a esos filósofos no se les escucha, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente nos interesa, o a alguien le interesa, ciertamente que pensemos que estamos aquí para atacarnos, para competir entre nosotros y para que mantengamos la estructura social que mantenemos y que seguimos manteniendo, ¿no? Ya.
Por ejemplo, Kropotkin, que era bastante contrario a Hobbes, que es otro un geógrafo que también escribió filosofía, era un anarquista que vivió un montón... activamente en las luchas de la época y que decía que
del
no solo
XIX,
que no solo está el darwinismo social, es decir, la lucha de todos contra todo, de uno contra todos, sino también el apoyo mutuo y la solidaridad como una función de supervivencia de la especie humana.
Es que yo pienso que entre nosotros hay una rivalidad que tú has dicho que no es convivencia, es pensamos que el otro es un enemigo. Y ya si salimos de los parámetros que los que nos movemos, de patria, esa idea tan abstracta que hay, de raza, de religión, vemos al contrario como un enemigo que viene a atacarnos. O sea, por eso que habéis comentado de ser superior, es muy entrecomillado.
Para mí eso está muy dentro de la lógica de la política.
Sí, sí, la política actual.
Sí, sí.
En la que tenemos que ver al otro, no como un igual, sino como un enemigo, que teniendo ese enemigo nos podemos justificar nuestros actos.
Sí, sí.
En vez de vernos a nosotros mismos y ver lo malo que somos o todo lo bueno que podemos ser no lo somos, necesitamos algo o alguien con que justificarlo.
Pero yo pienso que incluso no es la política actual, es que si te vas a Grecia,
es el día a día.
Sí, pero incluso si te vas a Grecia cuando empezó la política, la polis, ¿no? Todo ese entramado social, sí, hacían lo mismo, era en plan de se creó la palabra extranjero. ¿No? Y es curioso porque antes, vale, tú pertenecías a un grupo, pero es que había tantos grupos que no tenías esa concepción, vale, tú pertenecías a ese grupo y había más grupos, pero no era, no era esa competitiva como ahora, solamente era supervivencia, no era competitividad dentro de, incluso de tu mismo pueblo, ¿no?
Pero que... eso, por ejemplo, hace 2000 y pico años se podría entender, porque no tenía los, no sé, ni a nivel de salud, ni higiene, ni los parámetros que tenemos actualmente, pero hoy día... tenemos información suficiente como para darnos cuenta de que eso es un poquito primitivo, en el concepto literal de la palabra.
Pero incluso hace 2.500 años existían filósofos, ahora no me sale el nombre de un filósofo que... no me acuerdo del nombre, pero sé que reflexionaba un montón sobre que los extranjeros en realidad no son extranjeros y que todos vivimos en un mismo lugar.
Heráclito de Éfeso.
Heráclito de Éfeso, era un discípulo de Heráclito de Éfeso, se llamaba Esquilo, tengo la punta de la lengua, pero no me acuerdo.
Bueno, no sé,
el que caso... nos llame algún oyente, que es la mejor solución.
Sí, a ver si alguien lo sabe,
al 91315-1112.
Pero creo que Mario también, que Heráclito también lo decía.
Sí, Heráclito era un filósofo griego muy inteligente y por lástima muy poco estudiado en esta sociedad. Yo quería decir un tema sobre Hobbes. Hobbes es del siglo de las luces, de la ilustración, y era un tanto contraria a Rousseau. Lo que decía Hobbes es que el lobo es un hombre para el hombre, pero lo decía en el sentido de que tendemos a echar la culpa a un superior. Es decir, cuando nosotros hacemos algo mal, siempre cargamos la culpa al jefe. Igual que cuando la sociedad tiene algún tipo de problema, que la misma propia sociedad lo podría modificar, cambiar, arreglar, le echamos la culpa al gobierno. Tendemos a echar culpa al gobierno de cosas que nosotros somos verdaderamente el problema. Me refiero que damos muchas más responsabilidades de las que queremos después aceptar. Y el filósofo que tú has dicho, no he leído mucho, así que no puedo decir, pero creo...
Kropotkin, ¿te refieres?
Exacto. Creo que el movimiento anarquista es un movimiento bastante, no voy a decir superior, pero avanzado sí en pensamientos. Yo pienso que el sistema liberal es el primer paso para después un comunismo, y el comunismo es un siguiente paso para el anarquismo. Creo que el anarquismo es sobre todo conciencia de la humanidad, de que justamente el lobo no es un hombre para el hombre, es nuestra ayuda, al que debemos de ayudar, al que con el que padecemos, con el que nos alegramos, con el que nos entristecemos, en realidad con el que convivimos. Y yo creo sinceramente que incluso nuestro sistema liberal está bien construido, lo que pasa que siempre hay, por desgracia, gente mala o gente perversa, normalmente gente poco inteligente, que tiende a buscarle fallos y a vivir de esos fallos. Creo que el sistema está bastante bien, tanto como el comunismo, y creo que el anarquismo es avanzado justamente porque no tiene leyes, es decir, todos los problemas están bastante axiomatizados.
Aquí decimos desde Tierra Gemela que todo, casi todo, parte de uno mismo.
Exactamente.
Que no tenemos que esperar o ir a... porque si falla uno, lo demás falla, al margen de las excusas que uno quiera buscar.
Ya que estamos hablando de filósofos, ya que estamos hablando de filósofos, había otro que afirma lo que dice Mario, de que todo empieza en nosotros mismos, se llamaba Lavoisier, que escribió un libro que se llamaba la obediencia, bueno, sobre la obediencia ciega, ¿no? Y decía que si todos desobedeciéramos, con que desobedeciéramos todos, las cosas se arreglarían si tenemos algún opresor encima, ¿no? O algo así.
Claro, pero yo pienso que para eso, dentro de nuestra nuestra humanidad, ¿no? O sea, para ser humano tenemos que, por lo que estábamos hablando, ¿no? Tenemos que ser responsables de nuestros actos, ¿no? En el sentido de lo que decía Mario, tenemos tendencia a echarle la culpa a otro, pero porque no nos hacemos responsables de nuestra libertad y de nuestros actos ni de nuestros pensamientos. Entonces, en cierto modo, o sea, somos humanidad, pero muchas veces nos deshumanizamos nosotros mismos por eso, por no darle brillo a nuestras características más propias, como es eso, la responsabilidad, la libertad y esas cosas.
Dice otra cosa, que también las instituciones le tendemos a echarle la culpa a ellas, pero es muy curioso ver cómo las ideas de nacionalismo, de patria, de un territorio determinado por unas fronteras y una serie de comportamientos y un control de una élite económica sobre el resto de la población determinada, ayudan mucho a que la gente no piense por sí misma y meten una serie de educación que no es la educación para pensar libremente. Exacto. Uno mismo. Por lo tanto, yo creo que está un 50-50.
Sí, que más
empiezan
que
uno mismo, pero también hay una importancia enorme de lo que tenemos por encima.
Es que tal y como está montado el sistema actualmente, no puedes salir de ahí, porque estás o no estás.
Estoy de acuerdo.
Que es, hombre, la trampa.
Yo pienso que eso es lo que quieren que sea, ¿no? Pero yo pienso que siempre se puede hacer alternativas. Ajá. Y siempre puedes, o sea, realmente muchas veces los muros no los ponemos nosotros porque sí, sí, sí. Pensamos que es que no hay más, pero si te pones y lo haces, pues sí, te pueden reprimir, pero joder, lo estás haciendo, ¿sabes?
También pensamos desde aquí que es muy cómodo pensar o no actuar teniendo la nevera llena, te enchufas la tele y desconectas del mundo.
Pues también.
Y esperar que venga alguien de fuera y te lo arregle.
Y te lo arregle, y mientras tanto, pues a llorar, qué pena, qué mundo más triste vivimos sin hacer nada.
Exacto, eso se llama comodidad,
sí.
Que es lo que nos aplican.
O cobardía.
No, es...
¿No?
Es...
O falta de confianza.
No, 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 lo que me refiero es esa comodidad...
O impotencia.
Bueno, aquí más adjetivos. No, me refiero a comodidad en el sentido de que siempre nos hacen estar bien, porque cuando estamos bien es cuando no tendemos a pensar. En ese sentido no es cobardía, sino yo creo que es que nos lo ha establecido así la sociedad, ¿no? ¿Quién no quiere estar sentado en el sillón en vez de estar pensando...? Bueno.
Sí, porque además cuesta más. En realidad es mucho más fácil quedarte tumbado a que todo te lo hagan. Y encima, si nos han educado así, en plan de no te preocupes, la compra te la traemos a casa, no te preocupes, pensamos por ti, no te preocupes, elegimos por ti, todas las comodidades. Pues entonces, imagínate, el esfuerzo es doble esfuerzo, esforzarte por hacer una alternativa y encima por luchar contra tu propia educación.
Quizás sea un poco también egoísmo, ¿no? Hemos dicho un montón de objetivos, egoísmo también. Yo ya tengo bastantes problemas con mi vida como para también encargarme de los problemas que tienen los demás, que si no le dan papeles, que si le quitan lo que ha comprado, que si tal, que si cual, o sea...
Yo lo definiría en todo y lo resumiría en concienciación y...
Sentir.
Y el sentido de la humanidad.
Que no tenemos sentido de humanidad para nada.
No.
No tenemos para nada sentido de humanidad. Y eso de comodidad, yo digo cobardía, porque también es muy cómodo, entre comillas, estar en casa sin luchar con uno mismo, porque primero, para cambiarlo de fuera, tienes que cambiarte tú.
Totalmente de acuerdo.
Y tú dices, no, es que tengo la nevera llena, es que la gente me va a echar la bronca, es que la gente me va a ver como un bicho raro. Vale, perfecto. Pero uno puede tomar conciencia de uno mismo, sentir la vida o la humanidad en total, en global, y desde ese momento actuar.
Sí, sí, y yo creo que por el hecho de tener la nevera llena en un mundo en el que mueren 8 millones de niños al año de hambre, pues facilita el que puedas luchar todavía más al tener la nevera llena. Entonces,
por lo menos
ayuda.
Que
yo siempre he creído que cuanto mejor, mejor. Todo lo contrario a lo que creía Lenin, uh-huh. Que era cuanto peor, peor. Cuanto peor, mejor, perdón. Uh-huh. Yo creo que cuanto mejor, mejor.
Hay que ir hacia adelante, construyendo.
Cuantas menos horas trabajemos, mejor.
Más tiempo tendremos para dedicarle a los demás, ¿no?
Más comidita rica y todo, sí, sí, más tiempo tendremos, sí, sí.
Pero también lo que has comentado de la gente que se muere de hambre, ¿realmente eso a quién le importa? O sea, todos
pues a mí me importa.
Efectivamente, yo pensamos que aquí la gente que estamos aquí nos lo sentimos, lo alimentamos. Pero realmente sales a la calle, la gente, ¿qué hace realmente por evitar eso?
Yo conozco...
¿Qué hace? Es que, casos reales, claro, al margen de la típica Haití, un no sé qué, toma, una propina para...
Ya. Es que claro, eso es un poco para quitarte la conciencia, la claro. Mala conciencia, la propina. Pero en realidad no estás pensando en esa persona. Y también tendemos a pensar que los problemas de los demás no son nuestros problemas. Pero
son
ya veremos dentro de un tiempo, y más ahora con la crisis, ya veremos.
Pero yo, vamos, defendiendo al diablo, la propina que le das, o el mendigo que está en el pobrecito en la calle pasando frío, que tú le das dinero... está muy mal, pero menos es nada, ¿sabes?
Yo no creo que esté, o sea, muy mal. Yo siempre la doy y creo que es mejor que nada.
Claro,
la limosna es necesaria mientras no hagamos la revolución social y cambiemos la realidad. Siempre la limosna no es justicia social, pero siempre será mejor que la que mientras no haya justicia social.
Pero mira, yo si queréis os pongo un ejemplo que me ha pasado justo esta mañana. Estamos ahí en el Mercadona del barrio, por cierto, y de esto que había pues un señor africano pidiendo la puerta. Y va un señor y le dice... ¡Ey! Te estás acostumbrando a estar aquí en la puerta.
A ver, ¿sabes?, si buscas trabajo.
A ver si buscas trabajo. Y yo flipado.
Dándole una palmadita en el hombro.
Sí, sí. En plan, vale, te doy la monedita, te digo un comentario paternalista, pero que encima a mí me parece de muy mal gusto. Porque como que el pobre inmigrante, jolín. O sea, ¿tú piensas que si le diéramos un trabajo no lo hubiera a coger? O sea, prefiere obviamente estar ahí en la puerta pasando frío no sé cuántas horas. Que encima, o sea, que depende de que tú le des la propina. Y si nadie le da propina...
Y sí, pues nos hemos echado unas risas al mirarnos y decirnos, como si tú no estuvieras trabajando aquí todos los días.
Y digo yo una cosa, y esa gente que critica a los inmigrantes, ¿por qué no ellos hacen de inmigrantes y dejan lo que tienen y se ponen en su lugar?
Pues estaría muy bien, por lo menos para criticarlos con un fundamento, vamos. Claro,
como vienes de un país pobre, mueres por el camino, vienes aquí, te tratan como muy mal,
sí,
te tratan como un ser humano, te tratan generalmente... pues como un elemento que hay por ahí.
Sí, o un animal, pero en el mal sentido de la palabra, porque todos somos animales y a veces se nos olvida.
Pero es lo de siempre, con el estómago lleno.
Volviendo al tema, bueno, ahora que habéis sacado el tema de los inmigrantes, los que venden, los que no encuentran trabajo y demás, ¿qué es lo que...? No sé, espera un momentito. Isa, no necesito el teléfono aquí. No, no lo necesito. Muchas gracias. Tenemos aquí a Isa Moreno, aquí majísima, que me ha traído el teléfono por si lo necesitaba, pero va a ser que no. Muchas gracias, Isa. Volviendo al tema, retomándolo. Ya que hemos hablado de los inmigrantes y los que están pues en la puerta del centro comercial pidiendo, vendiendo una revista, lo que sea. El tema de los top manda, que ahora vamos a hablar un poquito de esto. Las personas que están vendiendo pues CDs que son copias baratas, o la típica cartera de la diseñadora de moda, o el bolsito de no sé quién... ¿Qué es lo que pensáis ahora? Porque se está criminalizando a estas personas, hay de 6 meses a 2 años de cárcel, creo, cuando les cogen y demás, aparte de expulsarles del país, en España en este caso. ¿Qué es lo que pensáis acerca de esto y qué idea tenéis?
Hombre, yo personalmente la idea que tengo es que la gente se tiene que buscar la vida de alguna manera y su forma que han encontrado ha sido esta. Y no se les puede criminalizar por buscarse la vida cuando ni siquiera les dan alternativas. Esa es mi opinión.
Yo creo que después de haberle dado el año pasado el Estado español 150.000 millones de euros a los bancos en regalo para que abran el flujo otra vez de crédito a las pequeñas empresas y a los autónomos, cosa que no han hecho y han invertido en la propia deuda del Estado haciendo un negocio redondo, pues atacar a los más débiles como se está haciendo constantemente conlleva la centralización del poder.
Es la llamada indígena de mi móvil.
Sí, sí.
¿Qué
la selva
ibas diciendo?
Y lo que quiero decir es que es indignante el hecho de que se esté atacando a los más débiles de nuestra sociedad, a los que más apoyo y necesitan por nuestra parte, y que, por ejemplo, como decía antes a Mario, hablan de libertad económica, ¿no? Que es la única libertad que ellos comprenden y
sí,
entienden.
No es un sistema liberal, social, económico, cultural, humano, es económico solamente.
Que es la libertad de la propiedad privada, que para mí, ajá, es la negación de todas las demás libertades.
Egoísmo.
Sobre todo de las necesidades básicas, sí, de los seres humanos, pues conlleva, pues... que se esté metiendo a esta gente en la cárcel, en cárceles para inmigrantes, uh-huh, cuando no han cometido delito alguno. Te toca, Mario.
Yo quería decir que, respondiendo a Fernando, que que no creo que haya que ser inmigrante para saber todo el sufrimiento que tienen los emigrantes.
Estoy de acuerdo.
España ya sabemos todos que fue inmigrante y creo que los más ancianos saben lo sufrido que es. Y también creo que hablando con simples emigrantes que hay, uh-huh, aquí en nuestro barrio mismamente, podemos entender lo que sufren. Sobre el top manta. Hablando sobre el top manta, como antes le decía a Kiko, creo que es un negocio, por desgracia, para los que viven de ello, que se va a caer por el hecho de Internet, ¿no? Antes el top manta era la venta de CDs de música que costaban 20-25 euros y lo podías conseguir fácilmente y rápidamente en la calle por 1, 2 euros, 3 euros máximo. Todo esto está cambiando porque el gobierno y la SGAE no querían esto, querían obtener dinero de sus discos y lo que han hecho es rebajarlos y poner contenidos extras, pero incluso así han visto que no han podido parar el Top Manta. El Top Manta, el único que lo ha podido parar es Internet, que es una potencia increíble. Y el Top Manta creo que va a desaparecer. Y ahora se fomentan también las falsificaciones de bolsos, tarjetas, Dolce & Gabbana, cosas de estas.
Todas estas grandes.
Exacto. Y creo lo que pasa con estas falsificaciones que las grandes empresas a las cuales falsifican dicen que el tejido no es el mismo, que no tiene la misma calidad. Ponen mil excusas, en realidad sinceramente falsas, porque muchísimos distribuidores no saben la falsificación, o camisetas del Real Madrid que son completamente iguales, y es justamente porque los materiales son los mismos, debido a que se sacan de las mismas materias primas, puesto que las grandes empresas explotan, como no, a lo que llaman indecentemente el tercer mundo.
Bueno, seguimos aquí en Tierra Gemela, en el 106.7 de la FM. Tenemos el teléfono, después de esta conversación tan improvisada y reflexionada al fin y al cabo, de todos nosotros. Perdonad que vengo un poco sofocada. Bueno, tenemos el teléfono a Juan Rubiña, que es abogado del ferrocarril clandestino. Hola, Juan, ¿nos escuchas?
Hola, buenas.
Sí. Hola, buenas tardes. Pues nada, hemos estado hablando un poco, reflexionando sobre el ser humano, sobre la criminalización y penalización del Top Manta. Y bueno, queríamos que nos contaras un poco, pues, por qué se lleva a cabo ahora esta acción que hay este sábado día 13 a la 1 de la tarde de Callao a Sol. Ahora se lo recordaremos otra vez a los señores oyentes. Y bueno, ¿por qué se lleva ahora, al fin y al cabo?
Sí, pues bien, lo que nosotros estamos denunciando no es más que la criminalización de la pobreza. Porque estamos ante un delito que recoge el Código Penal, que exclusivamente va por personas que son pobres, y además un delito que la acción no debería ser ni siquiera delictiva, puesto que son acciones de una escasa cuantía y que no vulneran grandes intereses del Estado. Lo que se pide es que se saque del Código Penal algo tan sencillo como vender en la calle, que se puede sancionar de otras formas como sanciones administrativas. Entonces eso es lo que reclamamos y lo que vamos a reclamar el sábado.
¿Cuántos colectivos participan en esta marcha que se va a realizar?
Vale, Ferrocarril Clandestino es una red de apoyo entre autóctonos y extranjeros. Dentro de esa red hay un colectivo en concreto, que es el colectivo de Estado, que es la Asociación Sin Papeles de Madrid, que tiene la sede en Lavapiés, uh-huh. Y los cuales son los grandes promotores, porque son realmente los afectados. No podría decirte exactamente un número, porque además se quiere hacer una convocatoria abierta para que vengan cuantos más posibles. Decir también que Ferrocarril Clandestino la hace en Madrid, pero que muchos colectivos de otras redes la están haciendo en las propias ciudades, dependiendo del tamaño, pues se ha planificado una acción u otra para visualizar eso, de que estamos en contra de que en el Código Penal haya un delito como este.
Porque, ¿cuál es la situación en estos momentos?
Sí, bueno, para que se entienda fácilmente, bueno, esto, la acción, decir que no se ha puesto esta fecha porque sí, sino que se ha puesto porque se está reformando el Código Penal, uh-huh. Y ha empezado ya el trámite de enmiendas, y ahora es el momento en el que hay que hacer presión y hacerle ver a los políticos que van a votar esta ley, de que la ciudadanía no ve proporcionado que se castigue con cárcel por vender, pues bueno, en algunos casos hasta por vender 10 o 12 CDs, pues bueno, el Código Penal recoge penas de 6 meses hasta 2 años. La desproporción es evidente. Por poner un ejemplo, si esos mismos CDs hubieran sido robados en un gran almacén y los pones a la venta, al ser CDs originales tendrían menos penas que por venderlos en la calle una persona que está sin recursos y que tiene su medio de subsistencia. Entonces, bueno, pues decir eso, que realmente se va a reformar el Código Penal, que tenemos constancia de que grupos parlamentarios van a introducir enmiendas para que estas ventas, que son de escasa cuantía, lo que se pide es que cuando el beneficio obtenido no sea mayor de los 400 euros, pues que se sancione de otra forma, que se busque por sanciones administrativa, una multa administrativa que pueda poner la policía, pero jamás por el Código Penal y por los juzgados penales.
Eso es. Bueno, pues Juan Rubiña, pues muchísimas gracias, tenemos que dejar ya porque nos quedamos sin tiempo en el programa, nos hemos extendido demasiado en la sección anterior, y muchísimas gracias por haber participado aquí en Tierra Gemela y por habernos, pues por lo menos dado a conocer un poco y en la situación en la que se vive ahora mismo en los Top Manta.
De acuerdo.
Y a ver si estas enmiendas...
Para que participe el sábado, que es una abierta.
Eso es, muchísimas gracias.
Ole. Gracias.
Nada,
hasta luego. Bueno, pues ya lo habéis visto, cómo está la situación ahora, y no sé si nos estamos escuchando.
No.
Yo sí, yo sí os escucho. Sí, sí.
Ah, muy bien, porque yo de repente he dejado de oír. Que nada, quería recordaros eso, que estamos convocados para el sábado, día 13, a la 1 de la tarde en Callao, que se va a hacer una marcha con mantas blancas hasta Sol. Y que, bueno, que estamos todos convocados para ver si esto se puede cambiar en el Código Penal y que no sea llevado por el Código Penal. ¿Qué querías decir, Kiko?
Y aparte de eso, importantísimo ir el sábado. Pero también quería deciros una cosa, por si queréis...
Muy brevemente,
por si queréis activaros de cara a luchar por los derechos de los de la gente que no tiene los papeles y que es de otros lugares del planeta Tierra. Se va a presentar el colectivo Libertario Antirracista este sábado en la calle Toledo 38, segundo izquierda, y deseamos que sea un momento especial en el que poder dar a conocer y contar este recorrido a partir de ofrecer la reflexión de lo que significa y está significando para ellos un compromiso para transformar la sociedad, siendo protagonistas. Y parte de la idea de que todos y todos somos parte de una misma humanidad. Y en base a ese principio definen el colectivo, ¿no? Y queremos que sea un momento de charla y de debate. Y estáis invitados. Es el sábado 20 a las 6 en la calle Toledo 38, segundo izquierda. Muchas gracias. Y ahí, a partir de ahí os podéis activar de cara a luchar. Son compañeros de todos los lugares del planeta.
Oye, qué eficaz, qué rapidez, muy bien, me encanta.
Demasiado rápido.
Bueno, pues la semana que viene lo recordaremos de nuevo, lo recordará Fer, que estará por aquí, porque yo la semana que viene no voy a estar.
Estaré.
Así que nada, bueno, es lo...
Vale, pues la
recomendaciones, ¿no?
Sí, las recomendaciones va a ser en la Casa Encendida, el miércoles 17 y el viernes 26, y va a ser sobre la realidad africana, y se pone más allá de la cooperación. Es a las 6:30, y el día 17 de marzo va a ser un profesor llamado John Wicks. Y el 26 de marzo, viernes, va a estar el profesor Ronald Purtier.
Muy bien.
O sea, muy interesante para conocer.
Muy interesante.
Y también, bueno, os recomendamos que vayáis, los que estamos aquí y los que nos escuchen.
Muy bien, pues yo creo que va llegando, bueno, de hecho, ha llegado ya a nuestro final, Tierra Gemela, que muchísimas gracias a los tres por haber venido hoy y haber puesto en funcionamiento vuestro cerebro, apreciado cerebro.
A ti, Juli.
Y nada, que cuando queráis también. Ya sabéis que estáis totalmente invitados, ¿verdad, Fer?
Muchas gracias.
Gracias.
Así que nada, os voy a poner música africana otra vez, porque es que no nos funciona nuestra sintonía habitual. Así que nada, con esto os despedimos. Así que hasta el jueves a las 4:15.
Hasta luego.
Chao, chao.
Hasta
adiós.
Luego.